Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Una delegación de la Conferencia Episcopal Española, presidida por nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet, participaba durante esta semana en la Asamblea Plenaria del Pontificio Comité para la Celebración del Congreso Eucarístico Internacional, que se va a celebrar en Quito, en Ecuador, en el año 2024. Son ya 53 años de estos congresos eucarísticos. En esta asamblea, previa al Congreso, también en Quito, participaba nuestro obispo como presidente de la Comisión Episcopal para la Liturgia, siendo representante de la Conferencia Episcopal Española para los Congresos Eucarísticos. Fraternidad para sanar el mundo es el tema del Congreso. Un año antes de la celebración de este Congreso, que será precisamente en el mes de septiembre del año 2024, esta Asamblea Plenaria reunía a los delegados de las conferencias episcopales del mundo y a los miembros del Pontificio Comité para los Congresos Eucarísticos Internacionales. Durante estos días se presentaba el documento base, que lleva el mismo título del Congreso, Fraternidad para Sanar el Mundo, y los delegados conocían también otros detalles asociados a la preparación del evento, los lugares de celebración. Quito va a ser la sede de este Congreso Eucarístico Internacional con motivo del 150 aniversario de la consagración de Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. Y también durante esta semana se celebraban las jornadas de formación permanente del clero en el monasterio de Poio, organizadas por las delegaciones de Galicia. Se trata de una invitación a la reflexión en un momento en el que confluyen distintos acontecimientos políticos, económicos y culturales, expresión de una gran transformación que afecta a la transmisión de la fe y a la convivencia en nuestra sociedad, de forma que se pueda responder de manera adecuada a esos nuevos retos. Distintos relatores a lo largo de esos días pudieron ofrecer temas para la reflexión, para el debate, para el diálogo y la tertulia. También hubo momentos para la convivencia. Uno de esos relatores fue el director del Instituto de la Familia de Ourense, don José Manuel Domínguez Prieto. Escuchamos parte de su intervención.
Yo hago preguntas para que vayan descubriendo si se sienten plenos, si esto es acorde, si las consecuencias de vivir así son las mejores para él, para que vayan ganando él es en perspectiva y les ayudo a través de preguntas a ver de otra forma a su propia identidad, a su propia persona, a su propia situación. Ninguém va a cambiar una cosa si no se decata él, por mucho que yo le diga. Pero no te das cuenta de, o que me decía este Víctor, bueno, pues a vida, les vaya a unos y a otros a enfrentar a realidades. Yo voy con toda miña. Fui formado como católico, muy bien formado en la moral católica, y la moral católica es una maravilla y no está en tela de juicio nunca, pero no le puedo exigir a todo el mundo el mismo grado de cumplimiento, porque hay gente que es que ven de unas situaciones personales, de feridas, de degradación y tal, que ni siquiera, o sea, que me van a rechazar si es condeno. Acompañar es escoitar sin juzgar y hacer preguntas para que otro se vaya decatando de cómo está y de hay alternativas. Y después, otra cosa fundamental, decatarme da, a través de lo que me conta, pero sobre todo lo que no me conta, da lenguaje no verbal de qué siente, qué piensa. ¿Qué tal estás? Bien, bien, muy bien. Ya me he dicho más que si me falasen 20 minutos sobre. Entonces, atentos al lenguaje no verbal, a los gestos, para preguntar, yo te besote triste, besote. Bien. Dito isto, acollida. Cale a boa noticia da familia, que somos home e muller, e que además somos home e muller fecundos, que estamos chamados a ser pais e nais, e que iso é un privilexio, e que é o que nos fai madurar, el ser para. E como yo podo mostrar, vivindo vostede mesmo, como sacerdote, a paternidade e a maternidade, que son funcións propias do sacerdote. A paternidade e a maternidade espirituais, que son as máis fondas. Como? Con disponibilidade, responsabilidade e autoridade, dando e acollendo. É un pouco a síntese do que lle quería contar.
Este sábado comienzan las jornadas de preparación, tanto de la iniciación cristiana de adultos para el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, como específicamente las catequesis para prepararse para recibir el sacramento de la confirmación por parte de las personas adultas de nuestra diócesis. El itinerario formativo mensual se realiza los sábados por la mañana, de 9 a 10 y cuarto para el catecumenado de adultos y de 10 y media a 1 y media para el sacramento de la confirmación de adultos, que tendrá lugar en el Salón Padre Feijóo, estas jornadas de formación, estas catequesis de adultos. Las personas que estén interesadas tienen que ponerse en contacto con sus párrocos y formalizar la inscripción lo antes posible. Saben que siempre el lugar de referencia para informarse es en la parroquia. Si quieren conocer la fe cristiana, acercarse a ese camino seguro que es el catecumenado de adultos, que ayuda a recibir los sacramentos de una forma plena y consciente, pues con ese proceso de crecimiento y de maduración en la fe como preparación para recibir estos sacramentos, ya lo saben, el primer lugar para informarse es la parroquia. Y este domingo se va a celebrar la Jornada Mundial del Turismo, con el lema Turismo e Inversiones Verdes. Se celebra esa Jornada Mundial de la que nos va a hablar aquí en la cadena COPE el delegado episcopal de Pastoral de la Carretera y Turismo de la diócesis de Ourense. En primer lugar, va a analizar con nosotros, Fernando Castro, ese lema, ese turismo e inversiones verdes. Le escuchamos.
Con el lema Turismo e Inversiones Verdes, la Iglesia desea compartir con los estados, las asociaciones y con tantas realidades involucradas este momento de especial compromiso para que, con el magisterio del Papa Francisco, pueda incrementar de manera más eficaz y positiva el cuidado de la creación, objetivo esencial para la vida de las personas.
En nuestra diócesis, el señor obispo, monseñor Lemos Montanet, presidirá la celebración eucarística el domingo a las 12 en la iglesia de Santa María de Monterrey, con motivo de esta jornada. Nos explica también Fernando Castro, delegado de Pastoral de la Carretera y Turismo de la diócesis de Ourense, los objetivos de esta jornada.
Desde la Pastoral de Turismo queremos potenciar inversiones sostenibles para la tutela de la creación, la hospitalidad cristiana, esa acogida tan importante en las parroquias de nuestra diócesis, la economía sostenible y dignidad humana, las inversiones y salvaguarda cultural y espiritual, el turismo responsable para una casa común y, cómo no, agradecer el trabajo que hacen los operadores de turismo en el día a día cuando nos llenan de visitantes nuestra diócesis de Ourense.
El próximo miércoles tendrá lugar una de las habituales reuniones a lo largo del curso de arciprestes, vicearciprestes y delegados. Es común que sean en miércoles estos encuentros, que ayudan a coordinar el trabajo, a plantearse nuevos retos y también a tener momentos de reflexión y de formación conjuntos. En esta ocasión, en esta primera reunión, primer encuentro en el mes de septiembre de arciprestes, vicearciprestes y delegados, será la presentación de las constituciones sinodales. Se darán a conocer las constituciones sinodales, de las que también hablaremos a lo largo de todo el curso en este programa del Espejo de la Diócesis, y a las que también acercaremos a los oyentes. Esas constituciones sinodales, fruto de nuestro sínodo diocesano, que tienen una parte expositiva, una parte normativa, que es de obligado cumplimiento en la diócesis, y que es, bueno, pues el deber de todos también conocer de primera mano qué nos ofrecen y qué nos plantean. Se van a presentar, como decíamos, el próximo miércoles para los arciprestes, vicearciprestes y delegados, y a continuación, durante los meses de septiembre y octubre, nuestro obispo, monseñor Lemos Montanet, y el vicario de pastoral se desplazarán a las distintas zonas para presentar las constituciones sinodales a sacerdotes, miembros de la vida consagrada y seglares, comenzando en los arciprestazgos de Ourense y continuando a lo largo del mes de octubre en las distintas zonas, con ese objetivo, hacer llegar las constituciones sinodales a todos los fieles de la diócesis y acompañar su puesta en marcha. El jueves y el viernes de esta próxima semana también tendrá lugar el cursillo de catequistas, ese tiempo de formación en el salón Edith Stein, en la sala Edith Stein del Salón Padre Feijóo del Obispado de Ourense, de 6 de la tarde a 8, jueves y viernes de la semana próxima. Ese cursillo, como es habitual, al inicio de curso de catequesis, que además este año, pues en el primer momento, en el primer momento de encuentro, a las 6 de la tarde el próximo jueves, presentará un proyecto, Venid y Veréis, un proyecto evangelizador para que la transmisión de la fe en nuestras comunidades sea cada vez más viva y significativa. De ello nos habla el delegado diocesano de catequesis de la diócesis de Ourense, don Manuel Rodicio. Le escuchamos.
El proyecto Venid y Veréis es un proyecto evangelizador que, como todos, tengo o sentido da mediación, de facernos chegar as cousas máis facilmente a nós, aos nenos e a todos. Un proxecto evangelizador de Ven e Verás non é só pos nenos, inda que é especialmente pa nenos, sino que está aberta a moitas outras posibilidades. Basado na pedagogía de Montessori, intenta que a partir das narracións bíblicas, do catecismo, de todos os outros elementos básicos da experiencia de fé, como a liturgia, como, bueno, como son tantas outras cousas, o catequizando a persona pode ir interiorizando cousas. Como vemos, estamos nun mundo no que os métodos son importantes. Hai cousas que foron moi válidas hasta o día de hoxe, e hoxe son os menos útiles no mundo dos nenos, no mundo dos xóvenes, no mundo dos adultos. Por eso, para eso nace isto, ¿no? Venís e veréis método a partir da pedagogía de Montessori. A verdade é que tanto PPC como SM están facendo unha promoción desto e bueno, pues están recorrendo todo España. No noso cursiño vai estar presente don Leonardo, pues na acollida, e logo todos os que estamos formando parte da delegación, e lóxicamente pues personas do proxecto como María Victoria Morán. Por eso que sí que animamos a todos a participar, claro.
Jueves y viernes esas jornadas de formación para catequistas y finalizan el viernes a las 8 de la tarde con una celebración de envío, que es también tradición en nuestra diócesis, una celebración de envío de los catequistas, a los que desde aquí queremos aprovechar también para dar las gracias y valorar ese esfuerzo, esa tarea que desempeñan a lo largo del año. Escuchamos a don Manuel Rodicio, que nos habla de esta celebración de envío.
Cando decimos envío de catequistas é porque vai no contexto do cursiño de inicio de catequesis, pero está pensado tamén para que participen todos os transmisores da fé. Neste caso, especialmente están invitados, e así está facendo a invitación a delegación de ensino para os profesores. Sí, é un xeito de reconocer o seu traballo, pero tamén de sentir que non é a transmisión da fé non é nin siquiera unha decisión personal de cada quen, é unha decisión de Iglesia, e que a representamos precisamente así, sendo o bispo quen envía. Por eso queremos que sea un momento de reconocimiento, pero tamén un momento de afondar, de espiritualidade afonda do que é o envío misioneiro, donde queira que sea a misión a la longe, certo, pero que a misión por excelencia, ya que nos sirve de imaxe, de paradigma, pero tamén a misión temola aquí, nas nosas casas, no noso mundo, cas persoas que nos relacionamos cada día. Ojalá que eso cumpla o que esperamos que sea.
Y tenemos que decir también que se acerca el encuentro de grupos bíblicos de la diócesis de Ourense. Será el siguiente sábado, hablaremos de ello también la semana próxima, pero les adelantamos esa puesta en marcha del curso del grupo de los grupos de lectura creyente y orante de la Palabra de Dios. La Sagrada Escritura es la gran carta que el Padre envía a sus hijos. Puesto que la ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Cristo, la animación bíblica lleva a un mayor conocimiento de la persona de Cristo. Esta es un poco la motivación, ¿no?, la explicación de por qué siempre le damos tanta importancia a esos grupos bíblicos y por qué animamos a participar a todo el que esté interesado. No hace falta tener unos conocimientos específicos, no hace falta tener unos requisitos específicos, todos tenemos cabida en los grupos bíblicos para conocer mejor la palabra de Dios. Por lo tanto, se marca como objetivo el potenciar esos grupos bíblicos parroquiales e interparroquiales y facilitar los recursos a los grupos que puedan promover y acompañar a sus responsables. El tema de este curso es el Evangelio según San Marcos. Se sugiere como material la Casa de la Biblia, el auténtico rostro de Jesús. El día 23 de septiembre va a tener lugar un encuentro de inicio de curso en el seminario para la ciudad y las zonas próximas, y durante el mes de octubre se presentará en los arciprestazgos, además de otras citas habituales que también iremos recordando vinculadas, como la Semana Bíblica en enero, vinculadas a esta iniciativa. Ya lo saben, les animamos a informarse y a unirse a los grupos bíblicos. Retomamos las secciones habituales en el Espejo de la Diócesis y, como siempre, la reflexión sobre temas de actualidad o temas que nos hagan pensar cada semana nos la acerca el delegado episcopal de medios de comunicación social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
Dice el objetivo general de este año de la programación diocesana de pastoral: la Iglesia en Ourense, desde el encuentro con Cristo, comparte con alegría la experiencia sinodal, dando a conocer y promover y poniendo en práctica las proposiciones del sínodo diocesano. Hacemos unos cuantos subrayados que nos sitúan mejor. Se nos habla de experiencia sinodal. Todos, de una forma o de otra, hemos hecho el camino sinodal, participando, aportando, rezando, y por tanto todos tenemos experiencia de este camino sinodal que hemos recorrido durante un tiempo. Luego se nos invita a dar a conocer, y este es un trabajo que tenemos que hacer todos. En primer lugar, conociendo nosotros esas proposiciones sinodales y luego dándolas a conocer a los demás. Es una tarea que nos concierne a todos. Hay que conocer esas proposiciones y para ello tenemos que verlas, leerlas una y otra vez, reflexionarlas, rezarlas, para hacerlas nuestras y que así lleguen a la vida. Y se nos pide después que las pongamos en práctica. Conocerlas para vivirlas, para llevarlas a la historia concreta, personal y parroquial. Ellas marcarán el ritmo de nuestra vida cristiana a nivel litúrgico, celebrativo, pero también en nuestras actitudes personales y comunitarias. Siempre existe el peligro de hacer buenos trabajos teóricos, pero con poca repercusión práctica. No es el caso. El sínodo trató de abrir caminos y posibilidades de trabajo en comunión. Ahora nos toca llevarlo a la vida. Como nos dice nuestro obispo, estas proposiciones nos ayudarán a enfrentarnos al futuro inmediato con ilusión y esperanza. En este inicio de curso nos comprometemos a conocer esas proposiciones para que nos ayuden a vivir con esperanza y para renovar muchas de nuestras actitudes y de esta manera comprometernos de nuevo en este camino evangélico en el que estamos.
Continuamos en el Espejo de la Diócesis en esta tarde de viernes y lo hacemos ahora hablando de familia. Tenemos con nosotros a María Jones desde el Instituto de la Familia. Muy buenas tardes, María.
Buenas tardes.
Nos va a hablar de algo muy interesante cuando hablamos de paternidad o de vida familiar, como es el sobreproteger.
Sí, tal y como hemos venido hablando durante las últimas semanas, algunos de nuestros principales objetivos como padres son que nuestros hijos se conviertan en personas maduras, autónomas, responsables, capaces de tomar decisiones por sí mismas, y quizá el mayor enemigo que podemos encontrarnos en nuestro camino hacia la consecución de los mismos sea la sobreprotección, es decir, el cuidado desproporcional y desmedido de una madre o un padre o ambos respecto de sus hijos. Y es que los niños y adolescentes sobreprotegidos acaban viviendo en una burbuja en la que o bien no existe el peligro o bien todo lo que les rodea se convierte en una potencial amenaza. Sea como fuere ese mundo imaginario creado por sus padres, el resultado es que cuando llegan a la juventud se han convertido en personas con baja autoestima, poco preparadas para tomar decisiones, dotadas de pocos recursos para afrontar la frustración y el dolor físico o emocional, excesivamente imprudentes, incluso a veces temerarias o muy miedosas, dependientes, influenciables, inseguras, poco sociables, conformistas. Y la pregunta ¿es eso lo que queremos para ellos? Si vuestra respuesta es que no, casi con toda certeza os interesará conocer algunos de los antídotos más eficaces que existen frente al veneno de la sobreprotección. Prestad atención. Promover el descubrimiento de la norma y la regla. Recordemos que nuestros hijos han de aprender que en todo contexto en el que vivan va a haber normas y reglas que tendrán que conocer y aceptar. Promover la responsabilidad y la autonomía. No olvidemos que solo si permitimos que nuestros hijos asuman responsabilidades, participen, tomen sus propias decisiones y se hagan cargo de las consecuencias de sus acciones, estaremos ayudándoles a que se desarrollen sanamente y alcancen su madurez. Promover la virtud de la fortaleza. Es importante que los niños y adolescentes se acostumbren a resistir ante las molestias y dificultades que vayan apareciendo en su camino y que se muestren proclives a acometer proyectos. No evitarles el fracaso o el dolor, sino acompañarlos ante los mismos. Como padres, no podemos pretender que nuestros hijos no sufran nunca. El dolor y el fracaso son parte de la vida y tarde o temprano van a tener que enfrentarlos. De modo que conviene que comiencen a experimentarlos para que poco a poco vayan adquiriendo herramientas y recursos que seguro les servirán en el futuro.
Pues ya lo saben, son temas de los que hemos hablado en los últimos programas, en distintas ocasiones, temas comunes que surgen en relación con muchos aspectos positivos de esa parentalidad, ¿no? De vivirla de manera positiva.
el delegar en la toma de decisiones, el dar responsabilidad, el ir poco a poco, pues poniendo las bases para que en un futuro todo vaya sobre una base sólida. También en este nivel del que hablábamos hoy, en este tema del que hablábamos hoy, y de cómo evitar esa sobreprotección, digamos, ¿no? Que a día de hoy nos va a hacer sentirnos muy tranquilos, pero que el día de mañana pues nos va a traer sin duda problemas.
Sí, y no tan tranquilos, no te pienses, porque la sobreprotección es como un poco una espiral, ¿no?
Nunca hay bastante.
No, empezamos cubriendo esto porque nos pone muy nerviosos y porque no queremos que nuestros hijos sufran, pero claro, los riesgos van aumentando, el tiempo pasa, entonces cada vez sobreprotegemos en más cosas porque nos quedamos más tranquilos y no estamos nunca tranquilos realmente.
Y además llegará un punto en que no podamos estarlo porque les hemos sobreprotegido tanto que realmente cuando se tengan que enfrentar a un pequeño peligro no van a saber solos, entonces luego ya la intranquilidad luego ya está fundada.
Claro, efectivamente.
Pues ya lo saben, el Centro de Acompañamiento Familiar en el Instituto de Familia está ahí para ayudar en lo que necesiten. Pueden acudir, informarse sobre qué les puede ofrecer en su caso concreto. Más información en el teléfono 988-37-4646 y en la web www.institutodafamilia.es. Y con esto llegamos al final del programa de hoy en el Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, www.obispadodourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10:45 con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.